De Santiago de Cuba con 129 y Mayabeque con 60 casos. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota la recogemos de nuestra invitada en la tertulia. Aquí adelanto el titular. En peligro la cuota de azúcar. Bueno, hablando de Cuba, Cuba ha reportado en las últimas horas 859 casos nuevos de COVID-19, más de la mitad en La Habana. Hay mucha preocupación porque hay también, pues, niños con coronavirus.
Sí, señor, el COVID-19. Uh-huh. Es increíble, no logra controlarlo. No, las cifras subieron y no bajan las cifras. Y yo siempre repito, estas son las cifras que otorga el gobierno cubano. No hay, de manera independiente, no se puede constatar si esto es cierto, si no es cierto, si es más, si es menos, si está bien contado, cuál es la metodología que usan. En definitiva, son las cifras que da el gobierno cubano y son alarmantes. No bajan de esa cifra cuando en algunas ocasiones ya habíamos visto ya cifras de 20 y pico, 30 y pico. O sea, para una población de 11 millones de habitantes, bien. Y ahora, pues, los números se han disparado. Son las noticias que vamos a analizar hoy, sobre todo, tiene que ver con la situación de la pandemia y con la situación de del azúcar. Increíble, increíble, increíble que ya estemos hablando que lo que se logra es la cuota del mes. Vamos a ver ahora dentro de 2 meses qué pasa, pero por lo menos ya este mes salimos. Así está el azúcar en Cuba. Y José Luis lo decía, el artículo es de una periodista independiente, Miriam Leiva, que constantemente está regalándonos artículos que se publican, sobre todo en Cubanet, sobre la economía cubana, la agricultura cubana. Y con ella vamos a comenzar con este importantísimo tema. Así que, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos y bueno, un buen fin de semana.
Ahí sí, hay que por lo menos, ¿cómo se dice? Que a mal tiempo, buena cara, ¿verdad?
Sí, va a estar un poco fresco, cosa que ya se agradece, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, comencemos por la cuestión esta de la cuota de azúcar. Escribe Miriam, el grupo Ascuba logró asegurar el azúcar para abastecer la canasta familiar normada en enero y febrero de este año. A solo 2 meses de comenzar la zafra 2020-2021, según informó el periódico Granma el 9 de febrero. La noticia sugiere que el gobierno no cuenta con ninguna reserva para cubrir la cuota mensual. Una libra de azúcar crudo y 3 libras de azúcar refino por cada consumidor a partir de marzo, lo que podría agravar la situación alimentaria de los cubanos aún más. Los datos sobre el desarrollo y los resultados de la zafra son guardados celosamente durante varios años, por lo que la temprana información de Ascuba parece destinada a preparar a la población para la escasez por venir, que tampoco podrá ser compensada con el llamado comercio liberado suspendido hace meses. Desde el inicio de la zafra en noviembre pasado, la industria ha enfrentado situaciones muy complejas, dijo a Granma Dionis Pérez, director de Informática y Comunicaciones de Ascuba. Las justificaciones se repiten año tras año y señalan al embargo de Estados Unidos como el principal obstáculo para la compra de productos agrícolas y piezas de repuesto. Además, también aluden a las lluvias en octubre y noviembre. Un país como Cuba sin azúcar.
No, y lo más preocupante, que estamos hablando de mes en mes. O sea, ya esto no es, vamos a los proyectos más largos. Bueno, tenemos asegurada azúcar hasta el mes de julio, agosto, septiembre, para este año. No. Ya logramos enero y febrero. Ahora vamos a ver qué pasa en marzo. En mi opinión, esto es grave. Y es grave porque desde hace tanto tiempo, el gobierno cubano quiere reactivar, hace más de 10 años que están tratando de reactivar la producción de azúcar y no lo logran, Miriam Leiva.
Sí, esto realmente es trágico, porque esa era la principal industria de Cuba y bueno, de siglos, y es la que se dice que forjó la cubanidad, ¿no? Uh-huh. O sea, la nacionalidad cubana, el criollo, que después nos convertimos en cubanos. Esto es increíble, porque si a Cuba, y bueno, y el gobierno, ¿no?, que usualmente no da los datos sobre la zafra, los mantiene ahí escondidos de un año para otro, hay veces que los da 2 años después o no los da, en fin, porque sobre todo no han logrado salir de 1 millón de toneladas, rosas más o menos, y quizás hasta menos, ¿no?, anuales. Y además que los centrales, bueno, el gobierno, Fidel Castro mandó a que demolieran las 2/3 partes de los centrales cubanos, y con eso acabó la tradición, mató lo que son los batalles, la fuerza de trabajo, y bueno, por supuesto, ¿qué pasó? Que se fueron de esos lugares los especialistas y hasta los trabajadores, cortadores de caña, porque no tenían forma de vida. Y eso también hizo que se perdieran los caminos cañeros, además de los centrales, ¿no? Y en fin, que el caos ese están tratando, hace como 10 años decidió Raúl Castro renovar otra vez, o sea, reincorporar la industria, pero ya el daño que han hecho realmente es muy muy difícil. Inclusive yo he escuchado al presidente de Ascuba decir que encontraron que no tenían fuerza de trabajo, esos lugares estaban despoblados, cosa que era lógico. Y entonces, bueno, en fin, a lo que vamos de este artículo que ustedes han mencionado, cuando un ejecutivo dice que lograron asegurar el azúcar de enero y febrero con lo que se ha producido a partir de noviembre con pocos centrales, ¿esto qué quiere decir? Que una zafra que se supone que debería finalizar a más tardar en abril, ahora dicen que bueno, que van a tratar sobre todo en marzo, la zafra ya cuando es el mes de abril el rendimiento es muy bajo y empieza, además se empiezan a complicar inclusive en marzo las lluvias, etcétera. Cuando una zafra que se va a prolongar hasta mayo y se está diciendo que nada más que está garantizado, o sea, que han logrado, no han dicho que nada más, lo que han dicho es que han logrado garantizar febrero y enero y febrero, eso quiere decir que para marzo y el resto del año, bueno, marzo es posible que haya azúcar con lo que están haciendo, pero después, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar el resto del año? La cuota desde hace mucho, o sea, tiempo, es de una libra de azúcar crudo y 3 de azúcar refino al mes por persona. Y se vendía por la libre, digamos, fuera del racionamiento, azúcar en las bodegas. Pero eso ya cesó hace ya varios meses, porque inclusive se estaba haciendo no ya con azúcar cubano, se ha comprado, aquí hemos visto sacos y hemos visto cómo ha venido de Brasil, de Colombia, en fin, se ha estado comprando azúcar en cualquier lado, hasta en Francia. Pero en estos momentos eso es muy improbable, porque el gobierno no tiene dinero. Y además hay una cuestión, cuando ellos tienen que no solo garantizar el 500,000 de toneladas aproximadamente, que es para la población, o sea, el consumo anual, sino una similar cantidad para el compromiso con China. Y a China es evidente que ellos lo tienen que priorizar, porque hay una deuda con China muy grande, ha bajado mucho la cantidad de comercio con China, las importaciones chinas, se hace sentir en todas partes. Uno muy evidente es en la producción de medicamentos, porque no llegan las materias primas, y así en muchas otras cuestiones. Y además, según noticias incluso de fuentes chinas, el gobierno cubano ha parado el pago de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen, por lo menos se supone que tienen que garantizar un mínimo con China. Esto quiere decir que la situación no es que queramos ser alarmistas, es que realmente es muy preocupante, y bueno, esto se une a problemas en otros sectores de la alimentación.
Claro, Miriam, pero también, bueno, varias cosas, ¿no? Hablar de Ascuba como este grupo independiente que iba a ser la solución para la, como tú decías, como dices en el artículo, ¿no? Que para la reactivación de la industria azucarera, lo sacaron del Ministerio de la Industria Alimenticia. Ascuba es un grupo independiente con su formación de dirigencia independiente. O sea, todo se pensaba que Ascuba iba a ser la solución de la industria azucarera dentro de Cuba, y siguió siendo el mismo desastre de siempre, con un nombre distinto. Pero también en el artículo tú hablas que mencionan otras indisciplinas, se focalizan en el corte de la caña, sobre todo en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Santo Espíritu, Camagüey y Granma. El mayor tiempo perdido corresponde a la cosecha, pero no existen retrasos por roturas en los centrales o interrupciones operativas. O sea, también existen retrasos por roturas e interrupciones operativas. Es decir, no es solamente la producción, es en sentido general todo el proceso, desde la siembra, desde la preparación del campo, hasta incluso ya la cuestión de los centrales. Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde realmente el embargo o el bloqueo, como le llaman ellos, incide en todo esto?
Yo sé que afecta, pero... Claro, no solamente eso. Busqué precisamente porque había leído hace unos días una nota que tenía una referencia de años atrás, del 2019. El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, hablando precisamente de la situación que tiene Cuba, la zafra azucarera, dice, y lo voy a citar, achacó a varios problemas. Usted hablaba del embargo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, él dijo, a la llegada tardía de piezas de repuesto para los molinos, cosechadoras y camiones, el mal estado de la carretera, la falta de trabajadores.
Uh-huh. Ese es Miriam también.
Y sí, más importante aún, la calidad de la caña. Miriam.
Bueno, hay una cuestión. Ascuba, en realidad, se formó cuando eliminaron el Ministerio del Azúcar, que fue, vaya, terrible, fue donde precisamente se terminó, ¿no?, con los centrales y con la agricultura.
Ulises Rosales del Toro era el ministro, ¿te acuerdas?
Exactamente, que después se quedó de viceprimer ministro, increíblemente, a cargo de la agricultura. Hicieron Ascuba como... para resolver aquello y evidentemente para restituir o tratar de recuperar la industria. En definitiva, lo que ustedes están diciendo es algo muy importante en cuanto a la caña, porque no solo es que no haya ya caminos cañeros y que han tenido que hacerlo, que no hay todo esto que ustedes han estado mencionando, sino que el rendimiento cañero en una parte muy grande de la siembra, o sea, de la cosecha, es 30 toneladas por hectárea. Eso es ínfimo. Hoy día no, desde hace muchos años, hay lugares donde tienen 70 y hasta 100 toneladas por hectárea. En Cuba hay una cantidad tremenda de lugares donde es 30, o sea, que prácticamente están moliendo, como decir, le llaman los guajiros caguazo, ¿no? O sea, que no da azúcar. Eso por una parte. Y bueno, todo lo demás, que llega muy atrasado a los campos, que a veces no se puede ni transportar, o primero cortar y después transportar y llegar, porque hay problemas con los equipos para la transportación. Porque otra cosa que eliminó Ulises Rosales fue los ferrocarriles cañeros, que aquí el ferrocarril se creó en Cuba antes que inclusive en España, que en 1836 y 38, precisamente por la industria azucarera, para mover la caña, y resulta que lo que hizo fue acabaron con el ferrocarril de los centrales y lo pasaron al Ministerio del Transporte, que bueno, que no es su razón de ser fundamental. Entonces se volcaron, o sea, hacia los camiones, que es realmente muy costoso, y además en estos momentos cada vez peor porque no hay combustible. O sea, que entre las muchas cosas que afectan a la producción cañera también está inclusive la carencia de combustible. Y bueno, es verdad que puede ser que haya dificultad en las piezas de repuesto, pero reparar centrales. Una de las cosas que este año ellos achacan es que no tuvieron las reparaciones a tiempo. No quiere decir siempre que las reparaciones no estén a tiempo porque no hayan las piezas de repuesto en el lugar. Quizás es hasta porque el técnico que sabe de eso no está ya en ese central.
También increíble.
Es toda una cantidad de problemas que bueno, es muy difícil que eso se vuelva a lograr.
Las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud Pública, en otras palabras, de Cuba, ha reportado en las últimas horas 859 nuevos casos de COVID-19, más de la mitad de ellos en La Habana, 449, convertida nuevamente en el principal foco de la pandemia. La capital cubana, con 2,2 millones de habitantes, mostró también la tasa de incidencia más alta en todo el país, con 282,9 positivos por cada 100.000 habitantes, según el reporte del MINSAT. Cuba acumula en estos momentos, desde el mes de marzo, cuando se detectó el primer caso de COVID-19, 42.547 positivos y 287 decesos, 5 de ellos en la última jornada. De los 859 casos positivos de hoy detectados tras procesar, aquí voy con el número de pruebas, 17.949 pruebas PCR. Usted ve que aumentaron. 828 son autóctonos y 31 importados. Importantísima la información de que de estos 859, 10 son lactantes, así informó el doctor Durán, y forman parte de los 95 menores de edad diagnosticados en las últimas 24 horas. Un lactante de 6 meses también está reportado de grave. En esta notificación, 107 menores de 20 años positivos al virus. Ahora suman 742 los menores con el coronavirus activo, según las autoridades sanitarias.
Yo le voy a poner un ingrediente a esta nota del reporte del COVID en Cuba. El titular de Granma que dice, y con esto le paso a Miriam, Cuba puede convertirse, dice Granma, Cuba puede convertirse en el primer país latinoamericano en producir su propia vacuna contra la COVID-19. Visto de esta manera, tremendo éxito. Visto en la realidad, Cuba es, yo creo que es el único país latinoamericano que no está vacunando todavía. Es decir, el triunfalismo de que somos los que vamos a producir por primera vez en Latinoamérica una vacuna, pero todo el mundo está vacunando. Los gobiernos se han preocupado porque haya vacuna en sus países en mayor o menor cuantía, grado. Pero Cuba es el único país que todavía no está vacunando en América Latina.
Porque desarrolla su propia vacuna.
Pero sí, pero me está anunciando. Sí, pero a mí no me avise lo que yo no quiero comer dentro de un mes. Yo quiero comer hoy. Y yo necesito comer hoy porque me puedo morir mañana, no dentro de un mes. No sé, Miriam Leiva, adelante con tu reflexión.
Sí, está creciendo, o sea, ha crecido, que eso inclusive fue una de las cosas fundamentales, fue cuando abrieron a que llegaran, como le llaman ahora, casos importados, porque ahora las cifras de importados son bajas, pero el problema es que los importados originales, o sea, cuando se empezó a dejar que vinieran, dejaron contactos y contactos de los contactos, y bueno, esos están saliendo ahora y son la mayoría de los que están reportados, eso por una parte. Por otra, que bueno, al incrementarse la cantidad de pruebas que se están haciendo, por ejemplo, en Guantánamo, de toda esa zona de la punta de Cuba, del este, o sea, del oriente, pues sencillamente ahí no había nada, y todos éramos tan felices. A mí me llamaba la atención con lo amistoso y bullanguero y fiestero que son los orientales. Yo dije que allí no haya absolutamente nada. Oye, qué maravilla, chico, qué logro. Y resulta que, bueno, es posible que fuera también porque no se estaban haciendo suficientes pruebas.
Claro.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sigue incrementándose, y bueno, esto que ustedes decían, que inclusive este experto lo dice todos los días, es muy preocupante lo de los niños, porque hay una realidad. Aparte de todo, hay una irresponsabilidad habido de los padres, de los familiares con los niños, incluidos los bebés. Y cuando se suspendió las clases para que los niños se quedaran en su casa, bueno, inicialmente en el 2020 se respetó y todos los niños en casa, pero este 2021 pues andaban los niños por la calle y tuvieron que decir que iban a poner multa si a los niños andaban por la calle. Y bueno, afortunadamente no ha muerto ningún bebé, pero es realmente, muy, muy, muy dramático lo que está ocurriendo con los niños pequeños en ese caso. Esperemos que la vacuna aparezca, pero mientras tanto es lo que ustedes dicen, o sea, mucha propaganda de que si en tal país, inclusive en la televisión lo da, en tal país no se ha vacunado y están protestando, Uruguay, qué sé yo. Bueno, y aquí que tenemos que sencillamente esperar a que aparezcan todos los nombres estos patrióticos de nuestras vacunas, pero mientras tanto estamos esperando. Y una de las cuestiones es, bueno, primero que quieren, y se plantearon desde el primer momento el gobierno, dar, digamos, el palo periodístico y mundial de que Cuba fue el primer país en América Latina en lograrlo, y sobre todo ponernos a todos los cubanos como, bueno, los que le hacen la práctica de esas vacunas para después exportarlas. Y creo que ahí es donde está lo fundamental, o sea, una parte venderla y tratar de obtener la mayor cantidad de dinero posible, y bueno, y otra parte para la propaganda, donarla a los países que no tienen condiciones para comprarla. Esto es realmente, si se pudiera ver de un lado, bueno, muy encomiable desde el punto de vista humano, pero por otra es realmente un engaño y están poniendo a la población cubana ante un gran peligro.
Por ejemplo, y ya con esto vamos a ir terminando, porque a mí me llama mucho la atención el triunfalismo de Cuba y el triunfalismo y esta, pues, ganas de lucir grande, este complejo de grandeza que el gobierno cubano siempre muestra en todos sus artículos. Le voy a hablar de, yo no sé si los cubanos saben lo que ha sido el programa de las Naciones Unidas para la vacuna, que se llama COVAX, COVAX, COVAX. Este es un programa de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto con las Naciones Unidas, donde los países en vías de desarrollo pueden participar de este programa y recibir vacunas, porque hay fondos para darle vacunas a estos países. En Latinoamérica, yo los voy a decir, tengo tiempo, los países que forman parte de COVAX, que ya están recibiendo vacunas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Perú, y Paraguay y Venezuela. Son los países miembros de COVAX que se les está enviando vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud. Y yo me pregunto, ¿por qué en esta relación no está Cuba? Ah, porque Cuba está creando su propia vacuna. ¿Cuándo la va a tener? ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es la los basamentos científicos de esa vacuna? ¿Dónde está publicado? ¿Qué conocemos de la vacuna? Lo que nos dice el doctor Durán y lo que dicen en algunas reuniones.
Según esta información, Cuba no ha adquirido dosis en el mercado internacional ni forma parte, como tú decías, uh-huh. Son 33 países uh-huh. latinoamericanos uh-huh. que ya se han sumado al mecanismo COVAX, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, porque Cuba está desarrollando 4 candidatos claro. de vacunas contra la COVID que están en una fase intermedia de ensayo clínico y espera poder inmunizar a toda su población. ¿Usted sabe cuándo?
¿Cuándo?
En este año.
A finales de año. Sí, no, ya Cuba ya está vendiendo la Soberana y la, ¿cómo se llama la otra? La Mambisa. Ya creo que Cuba...
A México, por cierto.
Ya tiene compromisos de vender la Soberana y la Mambisa. Y todavía no está vacunando a su gente. Pero países como Haití, ya están vacunando. Sí, señor, países pobres como El Salvador, como Guatemala, están vacunando porque quizás no todas las vacunas que se necesitan, pero ya están vacunando. ¿Por qué? Porque, bueno, están en la primera fase y ya se les está enviando vacunas a estos países a través de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Así que me parece, la verdad, que, no sé, a mí me pone a pensar que un gobierno se vanagloree de estar, pues, anunciando lo que va a ser su vacuna, no la tiene. La COVID está subiendo y lo están reportando los números que da el gobierno cubano todos los días, y todavía en Cuba no hay una vacuna disponible para los los cubanos. A mí eso me parece, no sé, por lo menos que la gente piense, hay que pensar, porque yo no sé si mi gobierno, que me maneja y me domina siempre, no se preocupa por una vacuna cuando la gente se está muriendo y se está enfermando, por Dios.
Y subiendo los casos.
Y subiendo los casos.
La claro pandemia está ahí presente. Va. Muy bien. Miriam Leyva, muchísimas gracias. Buen fin de semana para usted. Vámonos a una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la situación agobiante que sufren los cubanos no parece avizorar la famosa luz al final del túnel. Los trabajos por cuenta propia permitidos, los prohibidos, el desabastecimiento, el desorden de la tarea ordenamiento, el dominio del mercado formal e informal del escaso dólar estadounidense, pues son algunos de los aspectos que rigen la vida de los cubanos. Y todo esto se suma a la persecución de las autoridades contra cada ciudadano de la isla, especialmente contra los que piensan de forma independiente.
Sí, me decía el Otón Madariaga, nuestro operador, me decía hace un rato, cuando usted ve lo que el gobierno cubano prohíbe, parece que es un gobierno que está boyante, que está que nada falta y que se dan el lujo de decir esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Pero es todo lo contrario. Estamos en un escenario donde prácticamente falta todo y lo único que sobra son prohibiciones. Y no solamente me refiero a la lista de las 124 prohibiciones, sino también a las prohibiciones de carácter social, las prohibiciones de carácter político, incluso las prohibiciones de carácter de pensamiento. Y quiero este tema, vamos a tratarlo en general, la situación que hay en Cuba, mi opinión, es una situación difícil, compleja, grave. Lo vamos a hacer con Manuel Cuesta Morúa. Todos los conocen, Manuel Cuesta Morúa. Viene de varios proyectos. Ahora está en uno de los proyectos junto con la estrategia propuesta 2020 en la recogida de firmas para precisamente presentar cambios ciudadanos a la constitución del país, una constitución que permite todo esto que estamos viendo. Y bueno, pues nada, saludamos a Manuel Cuesta Morúa. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación, aquí estamos.
Muy bien.
Tratando de orientarse en el mar de lo prohibido.
Así es, así es.
Bueno, precisamente hablando de ese mar, se da a conocer ya la lista, ¿no? Pero no con relación de nombres, Cuesta Morúa, sí con prohibiciones. ¿Qué te parece?
Sí, mira, me parece una lista, para decirlo de un modo que le gustaría a los amantes del libro, es un índice contra la modernización económica de Cuba. Porque todas las prohibiciones que están recogidas ahí, hasta donde yo he podido leer, no he podido leerlas todas, pero todas las prohibiciones tienen que ver con los sectores que en cualquier país del mundo dinamizan, modernizan y abren la economía a amplios sectores de la sociedad. Y aquí es el índice justamente, y aquí recoge justamente todo lo que no puede hacerse para modernizar a la sociedad cubana y darle opciones a una economía como la de Cuba, que se orienta, como muchas otras, hacia la dirección de los servicios. Es totalmente horrendo. Ustedes lo decían, de algún modo no hay ninguna luz a la salida del túnel.
Ahora, ¿por qué esta filosofía del gobierno? A veces uno le pregunta a un cubano y te dice, chico, ¿por qué es así? Porque siempre ha sido así. Pero resulta difícil, Manuel, y tú tienes, tú ves a un gobierno donde su principal aliado desde el punto de vista económico, el que lo mantiene económicamente, que es Venezuela, está por el suelo. Un gobierno que tiene malísimas relaciones con su vecino más cercano del norte y sobre todo saliendo de una administración que arreció las sanciones, un gobierno que ha tenido que frenar el pago de la deuda con el Club de París, arreglarlo porque no puede pagar una deuda, un gobierno que en definitiva no produce absolutamente nada y lo que produce lo malproduce y en pocas cantidades. ¿Cómo se puede dar el lujo un gobierno así de restringir, prohibir, en vez de decirle a la gente vamos a echar para adelante a ver si podemos abrir y a ver si podemos, no sé, por lo menos mantenernos hasta que pase esta debacle? ¿Por qué actúa así? ¿Cuál es la psicología de ese gobierno?
Mira, porque el gobierno se enfrenta a una situación de costo-costo, no de costo-beneficio. Cuando cualquier persona, país, Estado, gobierno, se enfrenta a un escenario difícil, mide los costos y mide los beneficios. Y dice, bueno, voy a hacer esto, me va a costar tanto, pero voy a obtener esto. En el caso del gobierno cubano, todo lo que está haciendo lo está midiendo a partir de cuánto le cuesta abrirse o qué le cuesta menos a la hora de enfrentarse a la situación. Y le costaría mucho más a ellos, esto puede ser duro de entender o difícil de entender, pero le costaría mucho más a ellos abrir la sociedad cubana justamente en esos ámbitos en los que la sociedad cubana no puede operar, que están prohibidos, le costaría mucho más para su poder que lo que significa cerrar eso. Y yo creo que prefieren e intentan jugar en la lógica de que vamos a ir tirando con lo que podamos ir tirando, cogiendo un poco aquí, cogiendo un poco allá, prometiéndole a otros inversionistas, tratando de buscar lo que en economía también se llama el recurso que viene. Esperar a ver cómo se puede sostener la situación, controlar la situación, a ver si en el horizonte aparece un tercer país que sustituya a Venezuela o algún inversionista que les dé a ellos la posibilidad, uno, de reproducirse en el poder, mantener el poder, y segundo, darle 3, 4, 5 croquetas más a los ciudadanos y tratar de mantener el poder y mantener la situación. Por eso yo creo que por ahí se explica un poco cuál es la lógica de por qué no hacen lo que tienen que hacer, por qué no piensan como con visión de Estado y sobre todo con visión de país, justamente porque saben que si se abren, pierden todo el poder sobre la sociedad cubana.
Y sobre todo, Cuesta Morúa, cuando uno de los principales retos, entre otros, ¿no?, que tiene precisamente Cuba es la necesidad de optimizar la utilización de eso, ¿no?, de la fuerza del trabajo calificado, de ingenieros, de arquitectos, en fin, nada, de nuevo al saco todo. Es difícil de ver, por ejemplo, ¿Cómo se va caminando a un trabajo laboral privado si al final usted tiene que pasar por la dependencia gubernamental?
Sí, está claro, es difícil, digamos, aceptarlo y asumirlo y admitirlo, y sobre todo es difícil entender cómo el gobierno mantiene la misma retórica social de tratar de proteger a las personas y a los sectores más vulnerables al tiempo que cierra los ámbitos económicos más dinámicos. Porque la mayor entrada de economía para este país estaría en el ámbito de los servicios. Desde las telecomunicaciones, la capacidad editorial, aunque no lo parezca, la producción cultural, artística, relacionada, por ejemplo, con el sector del turismo o con otros sectores de la gastronomía aquí dentro de Cuba, todo esto haría un combinado y un encadenamiento productivo que le daría mucho más recursos a cualquier estado, al estado cubano, para encargarse y atender a las personas más vulnerables, sobre todo en una población envejecida como la cubana, porque el promedio de edad en Cuba es de 42.2%. Eso es difícil también de entender cómo un gobierno que sabe exactamente que la población cubana va envejeciendo y por lo tanto esa población envejecida tiene menos capacidad de producir para sí mismo y para el resto, ¿cómo hace estas cosas? Bueno, porque hay una dinámica en los poderes envejecidos y enquistados que es la de provocar su propia implosión. No importa que no pueda resolver los problemas de la gente, no importa que a la larga la gente no les siga su ritmo, no les siga el rumbo y no les siga exactamente la mentalidad que están tratando de seguir imponiendo en la sociedad cubana. Dese cuenta de que en los dos últimos años lo único que está sucediendo es el curso acelerado de pérdida de autoridad política del gobierno cubano sobre la sociedad. Eso es lo que estamos viendo en todos los sectores. Por eso reprimen más de lo que ofrecen. Hay más policías que boniatos ahora mismo en la sociedad cubana. Y estos dos extremos explican cómo la pérdida de consenso, el gobierno la sustituye con mayor represión. Pero eso explica y expresa la pérdida de autoridad política del gobierno. Bueno, ya ellos lo saben. Y de alguna manera lo que hacen es aferrarse constantemente y permanentemente al poder. Esto sí, esperando que alguien le salve la campana en el exterior.
Esto es un tema sumamente interesante. Y yo creo que si hay un tema del cual tendremos que estar hablando y analizando durante mucho tiempo, independientemente como esté terminando, haya terminado o vaya a terminar, es, por ejemplo, lo más evidente ha sido el enfrentamiento de los jóvenes artistas con el Ministerio de Cultura. Se le enfrentaron a pedirles libertades. Y yo creo que esto viene a tono con lo que tú estás mencionando, Manuel Cuesta Morúa. También vimos carboneros que en un momento determinado dijeron el carbón se está exportando a muy caro y a nosotros nos están pagando nada. Hicieron una pequeña huelga y tuvieron resultados. Hemos visto, estábamos escuchando y leyendo en el diario digital 14 y medio que hay barberos que están también y peluqueras que están también en protesta, le llaman la protesta del silencio de las tijeras, etcétera, etcétera. Es decir, hay varios sectores de la sociedad cubana que si bien no están en este momento, o sea, no son tan visibles, sí hay mucho descontento y lo están manifestando y ellos sí lo saben, el gobierno central sí lo sabe. Y yo creo que les tiene que preocupar muchísimo el enfrentamiento con los jóvenes artistas a quien han tratado de derrotarlos moralmente y no dándole concesiones. Yo creo que el momento si es difícil para la población cubana, y esta es la pregunta concreta, yo creo que es muy difícil también para el gobierno. El gobierno sabe que está en una situación difícil, a pesar de que muchos crean que no.
Amado, perdóname, hablaba sí. del 27N, ¿no? De los muchachos estos. Las galerías particulares ahora quedan fuera también, ¿no? No se permiten, así que hay una respuesta ya a las demandas de ellos ahí.
Entre tanto, sí.
Definitivamente de eso se trata, ¿no? la reacción del poder es una reacción de soberbia frente a la sociedad y a las crecientes y muy importantes diversas demandas de la sociedad, porque son demandas de distintos sectores. Y eso te está explicando mucho y eso permite entender mucho. Pero la reacción del gobierno es de soberbia, porque en el fondo lo que hay es una visión patrimonial del país. Es como cuando un padre te dice, esto es mío, ¿por qué exiges? Esto no te pertenece. Yo te doy un espacio, te doy un cuarto, te doy posibilidades de que coma, te pongo un plato en la mesa, te dejo bañarte, pero entiéndelo, esto es mío. Es una visión patrimonial que tiene el gobierno cubano sobre Cuba, que no le permite entender de que la sociedad cubana va por un lado y ellos van absolutamente por otro lado, que nada tiene que ver con el de la sociedad cubana. Dentro de un nuevo contexto, que si se trataba y se tratara de Fidel Castro, pues bueno, sería mucho más manejable. Pero este gobierno no tiene ninguna legitimidad en términos de que nadie los eligió. Es decir, cuando tú ves a los funcionarios del gobierno cubano conversando con la sociedad en los distintos programas, mesas redondas o en sus propias reuniones que luego televisan algunos fragmentos en el noticiero o al final del noticiero, tú te das cuenta que hablan con una sociedad a la que regañan. No es una relación entre unos ministros y unos ciudadanos que le han dado la posibilidad a ellos de servirles o de estar en el poder en un momento determinado. Los regañan con un nivel de arrogancia inmenso, pero en el fondo lo que hay es una visión patrimonial. Miren, señores, Cuba no es de ustedes. Cuba es de nosotros. Y nosotros le estamos dando una posibilidad de que ustedes aquí vivan, mal circulen, mal coman, pero hasta ahí no más. Y es por eso que no se dan cuenta y caminan en un o hacia un abismo de pérdida total de autoridad moral sobre el país. Fíjate que una cosa es la autoridad política y otra es la autoridad moral. Y no se dan cuenta que están perdiendo ya el mínimo que se podría tener de autoridad moral sobre la sociedad cubana. Pero bueno, ¿qué esperar? Esa es la situación, pero sí creo que, por otro lado, la sociedad está haciendo eso. Está demandando, se está articulando, se está dando cuenta de que la única solución a su problema es presionar al gobierno cubano. Por ahí yo creo que hay una cierta esperanza de que se articule un buen proceso de presión ciudadana en distintas direcciones para lograr las transformaciones que necesitamos.
¿Qué comentario suscita en la sociedad civil? Tú hablabas de aceptación, entre otras cosas, pero hay quien dice también que esa sociedad sigue cada vez más pasiva. ¿Qué opinas tú?
Mira, yo no creo que esté pasiva. Está pasiva si uno la compara con lo que está pasando ahora en Myanmar o en Birmania, como a muchos les gustaría decir. O si lo comparas con lo que pasó en Tailandia o en Rusia o en Ucrania. Es decir, en sociedades relativamente abiertas donde la gente protesta pacíficamente en las calles para demandar cambios. Si la compara a la sociedad cubana consigo misma, yo no creo que haya una pasividad tal y como veíamos hace 5 o 10 años. Donde quiera que vas, en cualquier espacio en que te encuentres, en un ómnibus, en una panadería, en cualquier cola para cualquier cosa, usted va a estar escuchando una crítica profunda al actual gobierno. Lo que falta es que esa crítica se articule en una demanda generalizada de cambio. Ya es otro asunto, pero no está pasiva la sociedad cubana. Pero también está el hecho de que si las madres tienen que conseguir el alimento en el día a día para ya sean sus padres envejecidos o sus hijos, está claro que no da mucho tiempo esto para lograr convertir su queja y su inquietud en una alternativa de cambio y de presión hacia el cambio. Pero yo no veo esa pasividad de la que sí podría decirse existía en Cuba hace unos 5 o 6 años atrás o muchos más años atrás de lo que estamos ahora mismo.
¿Son más demandas económicas que políticas?
Hay de todo, como en botica, como le gustaría decir, el viejo dicho cubano. Hay demandas económicas, hay demandas sociales, pero también hay demandas políticas. Lo que pasa es que se alumbra, se le pone más foco a las necesidades básicas. Eso es entendible, pero también hay muchas demandas políticas. Y eso nosotros lo estamos experimentando día a día con el trabajo que estamos haciendo de recogida de firmas. Nosotros estamos haciendo un proyecto de recogida de firmas cuyas demandas van directamente al núcleo político de esta situación en la que estamos. Y la gente responde positivamente a eso. Lo que pasa es que hay necesidades económicas y que son las necesidades básicas. Y hay que satisfacerlas a como dé lugar. Pero mira, si uno hace un análisis en frío, y ahorita ustedes ponían una perspectiva muy interesante, el gobierno no resuelve los problemas de la gente, pero tampoco resuelve los suyos. Está teniendo problemas también. Si uno hace, se pone fríamente a la distancia, uno podría estarse preguntando todo el tiempo, ¿por qué toman estas medidas que no benefician al pueblo cubano? No están diseñadas para eso, pero que tampoco les benefician a ellos. Y ahí hay un problema serio que tiene que ver con la soberbia del poder. Porque ahora mismo la economía se dolariza fuera de los controles del Estado. Uh-huh. Eso lo estamos viendo diariamente. Está pasando lo que ya sucedió en Venezuela, esa dolarización subrepticia de la economía cubana que está imponiendo las tasas de cambio del peso cubano hacia el dólar, afectando por supuesto al peso cubano y el poder adquisitivo del peso cubano, pero que al mismo tiempo es una obligación de todos los sectores porque las únicas magras mercancías o bienes que venden lo están vendiendo en dólares. Y esa puja no está beneficiando para nada al mismo gobierno cubano. Sin embargo, la soberbia enceguece y es ahí donde nos encontramos en un cuello de botella nacional por la falta de visión de nación, la falta de visión de país y la falta de visión de Estado, todo del mismo gobierno que se aferra a los controles físicos del poder. Policía, multas, castigos, policía, multas, castigos. Esa es la triada del movimiento del gobierno cubano hacia toda la sociedad.
Pero hablaba José Luis de las demandas. Es verdad, hay muchas demandas económicas porque hay hambre, porque hay necesidades. Pero también es inédito, no sé cuál es tu opinión, Cuesta, pero es inédito que un grupo de jóvenes, además inédito y creo que nunca había pasado algo similar en Cuba, un grupo de jóvenes utilicen su nombre, su cara, su rostro, su identificación, sus redes sociales y le pidan la renuncia a un ministro cubano, en este caso al ministro de Cultura. Esto no tiene precedentes en la sociedad civil cubana. No sé si se habrá hecho en otra ocasión, Cuesta.
No tiene precedente. Organizarse para pedirle al gobierno cubano la renuncia de uno de sus ministros, eso no tiene precedente en Cuba. En otros momentos históricos han habido movilizaciones del sector cultural para determinadas demandas, pero nunca meterse directamente con el poder. Por cierto, el gobierno cubano, que tiene cero en comunicación política, trató de mostrar cómo se organiza el 27N. Sí. Y la conclusión de toda la sociedad es que el 27N está más y mejor organizado que los que han organizado la tarea ordenamiento. Hay menos contradicciones entre estos jóvenes que se acaban de organizar y menos conflictos al interior entre estos jóvenes que se acaban de organizar que lo que hay en los que organizan la tarea de ordenamiento con todos los recursos que tienen. Pero eso sucede y la gente capta esa percepción y tiene esa percepción porque el gobierno cubano es muy malo en comunicación política hacia la sociedad cubana. Y aquí hay una muestra interesante de por qué las demandas van desde la mesa hasta las abstracciones de la pintura abstracta en la cultura cubana. Recorren todo el ciclo de intereses y necesidades vitales que tiene este país, lo cual nos pone en el punto y en la inflexión necesaria de un cambio, diría yo, histórico para el país. Todos tenemos la opción de ser protagonistas de un cambio histórico para Cuba. Yo creo que por primera vez. Eso no se había dado hasta ahora, como se está dando en este momento. Falta, eso sí, poder articularlo, pero eso es un proceso mucho más complicado y estamos bajo un sistema de represión en que la relación del Estado hacia la sociedad es castigo, más castigo, más castigo.
Sí. Por ahí van los tiros. Manuel Cuesta Morúa, los minutos que nos quedan en el programa, la recogida de firmas, sé que esto es cuesta arriba, ¿no? No es fácil, y sobre todo con la situación interna en el país. ¿Proyectan ustedes llegar al número y sobre todo poderlas presentar para pedir cambios constitucionales en Cuba?
Definitivamente sí, vamos cuesta arriba. No tanto por lo difícil que pueda resultar para la gente entender el asunto, sino por las dificultades de comunicación en la isla, pero ya tenemos lo que llamamos así muy espontáneamente una red de activistas constitucionales en todo el país, en el de Río Guantánamo, están recogiendo firmas y sí vamos a poder presentar para impulsar los cambios a la Constitución el primer piso de este proyecto, que son las 50.000 firmas, porque es evidente que con 50.000 firmas solas no se puede, pero es el primer piso importante en términos de legitimidad y mucha gente está respondiendo de manera positiva.
Qué bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias, Manuel.
No, gracias por la invitación.
Oh, bueno. Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.